En el día de hoy trataremos lo referente al derecho chino y japonés. Obviamente no lo trataremos todo, pero sí realmente algunas pinceladas. Antes de eso, queridos estudiantes, deseo primero agradecerles su sintonía. Segundo, y más importante, recordarles que después de Semana Santa tendremos repaso, un examencito oral, que yo les tengo que mandar el temario, y también ya el examen final. Yo aprecio sobremanera el esfuerzo que están haciendo. Sé que muchos han salido corriendo después del segundo parcial, pero honestamente agradezco que ustedes, los pocos pero fieles, sigan conmigo. De verdad lo valoro. Tanto las civilizaciones chinas y japonesas se pierden en sus orígenes, en las arenas de los tiempos. Estamos hablando de pueblos que tienen miles de años de civilización. En el caso de China, luego de que fueron surgiendo las primeras civilizaciones en el río Amarillo, lentamente fueron creándose ciudades-estado y eventualmente empiezan a crearse distintos reinos hasta que llega Qin Shi Huangdi, o primer emperador. Era un miembro de la dinastía Qin, que era una región del occidente de China que conquista los demás reinos. Y a partir de ahí es que hay una historia de una China unificada. Eso fue aproximadamente en el 400, no mentira, como el 600 antes de Cristo. Pero como 200 o 400 años antes nace un joven llamado Kunfeng Zheng, también llamado Confucio. No se confundan con lo que dijo una ex mis candidata a Miss Panamá, que decía que Confucio fue el que inventó la confusión. No, el gran maestro Kung era un filósofo. Él compartió con Lao Tzu y con otros, y realmente lo que Confucio preconizaba era básicamente lo que hoy en día llamaríamos derecho internacional humanitario, pero en el sentido de que todos teníamos que tratarnos con la misma dignidad, de que el primer valor era la sociedad, luego la familia, luego el vecino, y que obviamente si habían tradiciones que no tenían sentido, desecharlas, porque realmente, siempre y cuando usted obrase bien, así podíamos entonces resolver. Bueno, el confucianismo básicamente partía de la premisa de que el ser humano era bueno por naturaleza. Pero entonces eso chocaba con la realidad política y social de ese momento. ¿Qué fue pasando? Que eventualmente surgieron otros pensadores y estos dijeron, parecido a como diría Jean-Jacques Rousseau en El Contrato Social, de que el ser humano nace libre, puro, sin maldad, y la sociedad lo corrompe. Yo realmente no estoy totalmente de acuerdo con esa expresión, porque en la crianza de una persona hay influencias grupales, hay tradiciones familiares, hay cosas que uno va adoptando en la medida que se va educando. O sea, no es tan sencillo, pero vale. Eso realmente escapa al análisis de lo que queremos buscar. El legalismo, que es la antecara del confucianismo, o sea, el lado contrario, parte de la idea de que el ser humano es malvado, es de naturaleza criminal y siempre va a tratar de aprovecharse del otro. ¿Qué implica eso? Que el Estado entonces tiene el monopolio de la violencia y debe crear los mecanismos para tratar de supervisar a ese ente tan peligroso y tan anárquico que es la población. Por eso vemos durante la historia china ese flujo y reflujo entre liberalismo, casi siempre encabezado por Confucio o por las enseñanzas de Buda, y el legalismo, que eso es cada vez que en China ha subido alguien que ha querido mantenerse a golpe de palo, a golpe de persecución. Y realmente, señores, les puse esos videos de filosofía china para que ustedes vean cómo se articulan esas creencias. También, señores, es bueno que ustedes sepan que todo ese sistema imperial realmente tenía un gran mérito, que es algo que también se daba en Goguryeo, o sea, en Corea, y en Nihon, o sea, Japón, que es el asunto de los exámenes de oposición. Mientras Europa todavía estaba dándose espadazos o contra los vikingos o contra los moros y celebrando torneos de caballería y muriéndose por miles y millones por la peste, ya China, Corea, Japón, en menor medida, aunque no por esa influencia, los iraníes tenían un sistema de oposición y tenían funcionarios debidamente capacitados. Tú eras un habitante de una población campesina. Tú ibas a una escuela, te preparabas y luego entonces durabas 2 o 3 años estudiando a Confucio, algunos manuales de política y de economía y de filosofía. Entonces, cuando tú estuvieras listo para tomar el examen, que normalmente tú empezabas a estudiar 2 años antes, entonces si tú aprobabas, se te nombraba alcalde del pueblo. Ya tú tenías 4 o 5 años como alcalde y querías seguir progresando en tu carrera. Volvías a examinarte y otra vez volvías a trancarte. Un pensum así más pesado. Ya entonces tú ascendías a gobernador de provincia. Ya tú tenías como 10 años como gobernador de provincia. Te volvías a examinar y ya tú eras jefe militar de una región. Y ya de ahí en adelante, lo que te tocaba era ascender al palacio y servirle directamente a la figura del emperador, que como hijo del cielo, del reino del medio, que era como se consideraban los chinos, tenía derecho sobre la vida y la muerte de cada uno de sus súbditos. Y realmente ese sistema, como vemos, se mantuvo hasta 1949, que fue cuando se creó la República Popular de China. Entre 1911 y 1949 hubo intentos diversos de crear una república capitalista, pero nunca cuajó del todo. Cuando finalmente Mao Zedong gana la revolución china, implanta básicamente lo que se llamó el maoísmo, que fue un socialismo de mano dura y realmente basado en una autarquía que provocó una hambruna de Padre Señor Nuestro. Ahí también se da la revolución cultural, en que todo lo que era antiguo se consideró como contrarrevolucionario y se prendió candela o se destruyó. Y eso obviamente provocó la pérdida de mucho saber antiguo. Eventualmente, Mao muere y él deja en cierta forma encargado a su querida esposa, que era más ladrona, más mala y más sinvergüenza que el mismo Mao. Sube al gobierno Deng Xiaoping y lo primero que hace es que manda a trancar a la viuda de Mao y la manda a matar por ladrona. Ahí es cuando Deng Xiaoping entonces señala que no es pecado hacerse dinero, y ahí es cuando se crea el sistema de las zonas económicas, y entonces China empieza a crecer. Hoy en día China es capitalista en lo económico y socialista en lo referente al control territorial. Al gobierno de la República Popular de China le importa muy poco si tú te haces de dinero o no. Lo que le importa es que tú no le pongas cortapisa a las autoridades. O sea, ellos te van a dejar tranquilo en la medida que tú te quedes tranquilo. Entonces está ahí, muy en breve, el derecho chino. Japón es un archipiélago que realmente durante toda su evolución histórica ha estado atado inexorablemente a los destinos de Asia. De la misma manera que Gran Bretaña no puede desligarse por completo de Europa, Japón nunca ha podido desligarse por completo de Asia. En el caso de las islas japonesas, que es una cadena montañosa de origen volcánico, sus habitantes vinieron parte de Siberia y parte de lo que hoy en día es Taiwán. Y esa mezcla tan interesante fue que originó el japonés. Ellos tienen varias historias fundacionales, entre las que están realmente el matrimonio entre la diosa de la tierra y el dios de los cielos, Amaterasu y Izanagi, y entonces, eventualmente, entre otros descendientes, tuvieron a Jimmu. Jimmu fue el primer emperador de Japón, según la cronología que hay de los emperadores japoneses. Japón realmente, aunque hoy en día más que nada es un país laico, empieza con una de las pocas religiones animistas que ha sido de manera masiva. ¿Cuál? El shintoísmo. El shinto, entre otras cosas, preconiza el respeto a los antepasados, señala la existencia de los kamis, que son dioses o espíritus que pueden ser benéficos o malvados dependiendo de su propia naturaleza. Y además, todo esto, señores, es una forma que tenían esos primitivos japoneses de entender su medio ambiente. Eso fue creando que esas tribus que eventualmente formaron Japón lentamente fueron organizándose. Y cuando ya se unificaron bajo la égida del trono imperial, entonces fueron los decretos del emperador y los dictámenes de la corte lo que valiera. Claro está. Durante cerca de 1000 años, el emperador fue un cero a la izquierda. Entonces, durante ese tiempo, los gobernadores militares, que eran los shogun, hacían para que sus actos tuvieran validez, que fueran refrendados por la corte o de Kioto o luego de Edo, lo que hoy en día es Tokio. Cuando empieza a cambiar todo ese proceso y Japón se institucionaliza, aunque ya Japón había tenido códigos legales, el gran cambio se da durante la restauración Meiji, o sea, durante el periodo en que el emperador en el siglo XIX derroca al último shogun de la familia Tokugawa y entonces puede ya gobernar libremente Japón. Durante esos años, a los jóvenes que prometían se les mandaba a distintos lugares. Si, por ejemplo, querían dedicarse a la industria, se les mandaba a Inglaterra. Si era el derecho, a Francia y Alemania. Si era para asuntos de metalmecánica o de milicia, a Alemania o a Austria. Y todo eso, señores, cuando ellos retornaban, lo convertían en conocimiento que el pueblo japonés aprovecharía. Se crean códigos civiles, penales, basados e inspirados tanto en el derecho continental como en el derecho norteamericano. Y se da la guerra ruso-japonesa, en la cual un naciente imperio japonés destruye a la Rusia de Nicolás II. De manera muy humillante, yo les hablé cuando me referí realmente a todo lo que era el derecho ruso antes de la Revolución Soviética, a esa guerra ruso-japonesa y el daño que le hizo a la imagen de Rusia. Luego de la Segunda Guerra Mundial, que Japón ha perdido todas sus colonias, recibió dos bombazos atómicos en Hiroshima y Nagasaki, Japón ha seguido evolucionando y no solo eso, ha basado su derecho un poco más en el common law, es un actor de principalía en el mundo y además, señores, se puede decir que ha preferido también por los mismos traumas históricos ya no preferir la guerra como medio alternativo de conflicto, sino simple y llanamente tratar de hacer cumplir el derecho internacional humanitario y negociar a través de la diplomacia con otros entes. Bueno, hasta aquí esta visión de pájaro de lo que es el derecho japonés, pero es mucho más complejo. Yo tendría que durar con ustedes un semestre entero hablando de los distintos códigos medievales, de los cambios estructurales que ocurrieron en el siglo XIX, que no solo fue que se destruyeron los samuráis y una serie de puestos y de rangos nobiliarios, sino que, señores, estamos hablando de civilizaciones que tienen miles de años y yo se lo estoy comprimiendo a ustedes como en 8 minutos. Por mi parte, fue un placer tenerlos en sintonía. Que pasen un muy feliz resto del día.